Y ya está en línea Roberto Bachmann, director del CEOP, Centro de Estudios de Opinión Pública. Hola Roberto, Horacio Emboni, Balmaggia, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo estás, Horacio?
Muy bien. Roberto, bueno, un poco ya están presentadas las listas. Hay primeras mediciones, primeras percepciones de lo que la opinión pública acompañará.
No hay nada, no, se va a tardar un poquito las mediciones.
Todavía,
sí. Bueno, especialmente hay distritos como la provincia de Buenos Aires que conviene, habrá que ver cómo se maneja el tema, pero conviene que sean presenciales las mediciones. Hay lugares donde si no es presencial los resultados cambian mucho.
¿Porque la gente miente cuando contesta telefónicamente?
No participa, es difícil llegar a determinados sectores, es muy difícil llegar a los sectores bajos, con el teléfono no llegás, tenés que tener listado de celulares, y los IBR son muy, pierden mucho efecto, y te cuesta también llegar por si no lo buscás específicamente al electorado más joven, a la gente joven, que rechaza cualquier tipo de encuesta, especialmente las que vienen por teléfono, y además no usan el teléfono de la casa. Así que sí, es muy importante la presencial en algunos distritos, esto hay que tenerlo en cuenta, pero eso va a ir un poco más lento. Por ahí, Ciudad de Buenos Aires, algunos municipios del Gran Buenos Aires, especialmente los del norte, donde hay barrios privados que no podés entrar directamente, no son barrios privados cerrados, pero hay vigilancia en las esquinas que no dejan a los encuestadores moverse. Pero es importante hacer presenciales y hay diferencias. Eso es lo que vimos hasta ahora. Sin poder decirte números muy exactos, porque ya va a depender un poco no solamente de los candidatos, sino si hay PASO. Nosotros cuando hicimos una mención, había tres candidatos en las PASO juntos ahora, ¿no? Juntos.
La gente se da cuenta que juntos es juntos por el cambio.
Sí, no te quepa la menor duda. Lo saben, lo ven, además el que uno de los por ahí se puede llegar a confundir con Manes. En muchos lugares del Gran Buenos Aires hemos detectado, especialmente en el segundo y tercer cordón de la primera y la tercera sección electoral, mucho desconocimiento de Manes, ¿no? Bueno. No llega al gran público, a ese gran público Manes. Es más un fenómeno de clase media y media alta.
El propio, que para que la Carrió diga, yo operar de cerebro no puedo. Me parece que Manes escribir o redactar un proyecto de ley menos. Para que
bueno, eso es una chicana. Sí. Lo mío fue una lectura.
Claro.
Sí, eso es una chicana. Sí, bueno, una chicana para los radicales, que no tuvieron un candidato político para poner ahí. Igual es bueno que los radicales se hayan despertado, ¿no es cierto? Se hayan dado cuenta que ellos también son parte de esa coalición y que no tienen que ser convidados de piedra. Habrá que ver cómo viene la interna, obviamente.
Bueno, lo que pasa es que en 4 años, más allá de facilitar intendentes y algunos gobernadores, como núcleo de la mesa chica no existieron.
Es así. Y vos fijate que hoy me dice a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Gran Buenos Aires, la imagen es muy, muy mala. Se mejora un poco en la quinta sección, que es Mar del Plata, ¿no? General Corredón, y en alguna de las secciones del interior, más más del sudoeste, digamos, más que del nordeste. Pero no está muy bien en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia, y le va a costar remontar el voto porteño.
Roberto, de lo que escuchaste hasta ahora en las presentaciones, ¿quién te parece que está perfilando mejor el discurso, la propuesta? ¿Hay propuesta? ¿Hay solamente nombres? Juntos por el Cambio aparece como, está bien que son elecciones de medio término, pero como una alternativa, como algo para modificar, o en realidad son solo nombres y muy poco argumento, contenido, propuesta.
hasta ahora yo te digo lo que escuché de Juntos en Cava no escuché nada, digamos. María Eugenia no habló prácticamente, no apareció demasiado, no estuvo en los actos, no apareció, no hubo el acto de lanzamiento, estuvo separado el acto de lanzamiento.
Sí.
Lo que escuché de Manes me pareció correcto para Manes. Manes planteó, no voy a hablar del pasado, no voy a hablar del presente, voy a hablar del futuro. Eso tiene una doble lectura, ¿no es cierto? Manes no solo apuesta a esta elección, apuesta al 2023. Él sabe que es muy probable que pierda, ¿no? Va contra el aparato, va contra el candidato que tiene toda la, digamos, en fierros electorales los tiene más Santilli. En Santilli no vi nada, más allá del lanzamiento de la peluca colorada, que aparte es una
imitación. Hoy salió la colega Nancy Pasos, ex esposa y madre de Hijos en Común, a asesorarla a Tolosa Paz para que no crea en los engaños
de su marido.
No sabe si habla. La periodista, la mujer despechada,
no, ya lo sé, está muy enojada, ya lo sé.
Y hace unos años que está
enojada. La conozco a Nancy, sí, trabajamos juntos en Clarín. Así que, te puedo asegurar que está muy enojada. Pero este lanzamiento que fue de la peluca colorada, una imitación de la de la Sota, que se le hicieron los brasileros, de Joel Santana, no tiene contenido, es lo de siempre. El tema acá es muy claro, muy contundente, te lo digo porque es... Acá hay 3-4 distritos que definen estas elecciones. El resto puede haber una duda con respecto a un senador, pero vos ya sabés que en Mendoza dos senadores van a ir a parar para la oposición, digamos, radical y pro de Mendoza. En Córdoba el oficialismo sabe que muy probablemente pierda un senador, porque Caserio nunca fue obtenido, sino que fue un pase de bando, digamos, ¿no? Claro. Caserio, cuando Alberto fue nombrado candidato a presidente, pegó el salto de la banda del Río, digamos.
Pero vos viste, hablando de Río, vos viste, sí, le sacamos la R y le ponemos la L. El lío en Santa Fe.
Sí, bueno, el lío en Santa Fe. Porque no se puede, claro, vos decís, no lo puedo creer esto que pasó, ¿no es cierto?
No, la verdad que no.
Perotti terminó arreglando con la Cámpora. Y la fórmula es Lewandowski, María Zacnun. Y Rossi juega su partido. Qué sé yo, quizás hay que entenderlo, que también por ahí es personal. Rossi sabe que es esto o después nada. Rossi quiso ser candidato a presidente en el 15 y le ganó Scioli la pulseada, quiso ser candidato a presidente en el 19 y de pronto apareció Alberto Fernández de abajo de una baldosa, y ahora quiere ser candidato en su provincia porque quiere cerrar siendo, si puede, gobernador en algún momento de la provincia de Santa Fe. Creo que pasa por ahí, es un tema más personal que otra cosa, pero es un problema serio, porque la unidad era uno de los ejes de la coalición de gobierno.
Bueno, y en ese panorama también tenés gabinete. Cafiero se queda, pero Arroyo integra una lista.
No, Arroyo ya está afuera, ya fue a parar. Se supone que después de las elecciones puede haber más cambios en el gabinete. No, es que puede haber más cambios. Hay muchas presiones para que haya cambios en el gabinete. Hablan de otros cambios y de enroques también. Pero versiones hay de todo tipo, te puedo asegurar. Internas y externas, ¿no? Dentro del propio gobierno. Pero se supone que puede haber un cambio de gabinete después de las elecciones. Incluso ese cambio de gabinete puede tener características más amplias de acuerdo a si se gana o se pierde. ¿Qué significa acá ganar o perder? Que era lo que quería cerrar.
Sí.
Es la provincia de Buenos Aires. Es el eje de esta campaña, el eje de todos, y es ahí donde el gobierno juega sus mayores fichas, porque si pierde, porque donde puede ganar o perder ya lo sabe, no es mucho lo que hay por cambiar. Donde sí puede cambiar bastante es en la provincia de Buenos Aires, porque son 35 diputados nacionales, y la posibilidad de tener quórum implica para el desafío para repetir la elección del 17. Pero repetir la elección del 17 es sumarle a lo que sacó Cristina lo que sacó Massa en diputados, te estoy hablando.
Sí. Así que la lista tal cual como está, porque hoy y durante estas últimas horas hubo mucho análisis donde se decía, bueno, ganó Cristina, ganó la Cámpora, hay menos peronismo, como si Cristina no fuera peronista, en fin. En todo caso uno podría decir es la nueva interpretación de un peronismo más aggiornado. Lo podríamos discutir hasta la eternidad.
Por supuesto, no paramos.
Pero digo, no nos detengamos en eso. ¿Vos crees que con esta lista tal cual como fue conformada es convocante? Digamos, algunos decían la unidad hasta que duela, ¿no? Bueno,
si la unidad duele. Claro. Mira, es lógico que la unidad duele, pero se trató de hacer una lista amplia, que equilibrada, que haya gente joven y gente de mayor edad.
¿Massa tuvo mucho que ver?
Massa tuvo que ver lo que vale Massa, porque ahí te cuentan por los votos. Es como en las reuniones de directorio. Te cuentan por la cantidad de acciones que tenés, ¿no? Acá, por supuesto que pesa mucho la Cámpora de Cristina, porque Cristina tiene el 35% de los votos nacionales y no los perdió en 2 años. Los tiene, te puedo asegurar que los tiene. Así que, claro, primer elemento, es la primera vez en la historia del peronismo que el peronismo no gobierna con un liderazgo carismático único, con la conducción tradicional peronista única, con un líder a la cabeza, un líder de mucha impronta popular y de bajar línea, y la línea del látigo y la billetera, ¿no es cierto? Eso sería te premio o te castigo.
Y hay un dato, sobre todo de la oposición, el nombre de Mauricio Macri nunca apareció.
No, es mejor que no aparezca, la imagen de Macri se está destruyendo día a día y cada vez que habla la empeora.
Ahora, pregunto, ¿la gente distingue que, aunque aparezcan las palomas de Juntos por el Cambio o del PRO, es una cuestión de imagen, el proyecto es el mismo de Mauricio Macri? Sí. ¿La gente vos crees que distingue eso o que se va a dejar engañar por un pelo colorado o por una cara de hada buena?
Me parece que la cara de hada buena y el pelito colorado ya no ayudan a nada. La gente, cuando vos le preguntás en las encuestas, te dice que quiere una oposición que sea propositiva. Quiere saber qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces empieza a tomar fuerza esta idea que Alberto Fernández empezó a instalar en el 2019 y que de alguna manera creo que la retomó en el discurso del sábado pasado, que es la diferencia entre prometer y comprometerse, ¿no es cierto? Que quiere decir que cuando yo me comprometo es que firmo un pacto, es un pacto social, y entonces hay que cumplirlo. Por eso Alberto va a hacer mucho hincapié también en esta campaña en el tema de lo que se cumplió con la igualdad de género.
Sí, la palabra es el denominador común, las palabras pacto social.
Exactamente, las palabras pacto social versus a esto. Esto es lo que va a estar en esta campaña, te puedo asegurar que va a ser el protagonista.
Sí.
Frente a la mentira, frente a la diatriba, porque hay todo un principio. Yo los invito a que ustedes lean, recuerden, los 11 principios de la propaganda política de Goebbels. Es exactamente lo que usó desde siempre Juntos por el Cambio. Bueno, primero, cambiemos en la Argentina, ¿no es cierto? Está bien, el enemigo no eran los judíos, era el kirchnerismo, el populismo.
Pero las técnicas y las tácticas muchas veces son similares. Roberto, la verdad es que queríamos escucharte a ver qué habías percibido en estas primeras horas. Hay un largo camino por recorrer y estaremos convocándote nuevamente. Gracias.
Dale, chao, hasta pronto.
Roberto Bachmann, director del CEOP.